Estamos de enhorabuena, estamos contentos porque ayer se casaron Ignacio y Débora, así que gloria al Señor, ¿verdad? Estamos contentos, no están aquí, estarán muy cansados, están disfrutando del primer día de matrimonio. Ayer disfrutaron, bailaron, yo los miraba y están con una cara de alegría. Pues eso es un reflejo también, ¿no?, de la alegría que debe tener la iglesia con su Señor, de esas bodas del Cordero, ¿no?, de ese reflejo hermoso. Así que les deseamos la bendición, deseamos que les vaya muy bien, y como iglesia decíamos ayer que tenemos la encomienda, la responsabilidad de estar por ellos, de cuidarles, de bendecirles. Así que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Un matrimonio es un milagro del Señor. Que un matrimonio vaya bien es un milagro, y la iglesia debe estar orando por ello, debe estar velando por ello. Y depende de que los dos estén llenos del Señor, ¿verdad? Que estén firmes en el Señor y que miren a Cristo. Bien, estamos en una serie titulada Los enemigos de la gracia. Y lo estamos haciendo a partir de un fragmento en la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosas. Así que vamos a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16 hasta el 3:4. Vamos a volver a leer este pasaje tan hermoso, tan potente. Y después oramos al Señor para que nos bendiga. Amén. Vamos a leer. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba en esta mañana. Que la esperanza de que algún día seremos glorificados mirándote a ti a la diestra del Padre nos reconforte en este día y nos haga entender esto que tú quieres transmitirnos. Alértanos de los peligros, Señor. Danos entendimiento para saber dónde están los problemas y poder entender cuál es la solución, Señor. Aferrarnos a ti, Dios mío. Necesitamos que tú obres en nuestros corazones y tú, Señor, nos des mucho discernimiento, porque los días son malos, Señor. Estamos en un mundo difícil, complicado, totalmente roto por el pecado. Nosotros también estamos rotos, Señor, nos confundimos. Somos totalmente vulnerables, Señor, engañosos. Y necesitamos, Señor, que tú nos guíes. Tómanos de la mano, Señor. Quita nuestra ceguera y danos de tu luz. La necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dijimos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, y en esa iglesia algunas herejías estaban empezando a surgir y estaban empezando a afectar gravemente la vida de la congregación. En la comunidad de los colosenses, que bueno, estaba muy lejos de donde estaba Pablo. Pablo estaba encarcelado en Roma y Colosas es una ciudad que está en la actual Turquía. Dijimos que había como 2.500 kilómetros, estaba lejos, pero Pablo se sentía cerca. Tenía su corazón pastoral puesto en esa iglesia, le describe esa epístola porque está preocupado por ellos. Y está preocupado por ellos porque se han levantado falsos maestros, hombres con apariencia de piedad, que realmente están afectando negativamente la vida de la iglesia. Están contradiciendo el fundamento del Evangelio, la verdad central del Evangelio. Y esos falsos maestros enseñaban una espiritualidad terrenal, mundana, del mundo. O sea, parecía que eran muy espirituales, pero eran de aquí, de la tierra, una espiritualidad inventada por los hombres. Y en este pasaje que acabamos de leer, Pablo está enfrentando algunas herejías y no lo hace de forma sistemática. Pablo no hace, bueno, voy a ir en contra de esto y explica por qué. Y luego voy a ir en contra de esto y explica por qué. No, lo hace más bien dando un discurso en el que se vislumbran todas esas herejías entrelazadas, porque tienen mucho que ver unas con las otras, y las va atacando de una forma magistral, ¿no? Pablo ya de por sí tenía una pluma y una mente prodigiosa, pero es que esto lo está inspirando Dios. Entonces, el Señor afina, el Señor hace cirugía, el Señor toca las teclas perfectas para apuntar al problema y apuntar sobre todo a la solución. Y esas formas de espiritualidad mundana del mundo las desgranamos en tres: el legalismo, el ascetismo, que lo vimos la semana pasada, el ascetismo, el legalismo como una forma de entender la relación con Dios que se basa en Dios me aprueba si yo obedezco, y cuanto más cumplo su ley, más aprobado yo soy. El ascetismo, que se basa en Dios me aprueba cuando yo sufro. Cuanto más sufrimiento me autoimpongo y me imparto, pues entonces más merezco las bendiciones de Dios. Y el misticismo, evidentemente el legalismo y el ascetismo lo he resumido mucho. Animo a que vean, a que si no los habéis visto, veáis los mensajes, porque tiene mucha profundidad y tiene mucho que ver con nosotros y con nuestros días. Pero tocamos el legalismo y el ascetismo y hoy vamos a tocar el misticismo. Y lo haremos viendo qué es el misticismo, cuáles son las características principales, cuál es el peligro, por qué es tan peligroso el misticismo y dónde está la solución, cuál es la solución que plantea Pablo al misticismo. La palabra misticismo viene de místico, evidentemente místico, y significa, místico significa secreto, oculto, algo secreto, algo oculto. El misticismo sería la doctrina o la actitud espiritual, fijaros, que afirma la posibilidad de que el ser humano alcance un conocimiento o una unión directa con Dios mediante la experiencia interior, la contemplación profunda, la abnegación. Sería como poder llegar a Dios de forma directa a partir de la introspección, de la iluminación interna. El misticismo es una forma de espiritualidad que busca la experiencia directa y personal de Dios o de lo divino sin tener en cuenta el razonamiento, sin tener en cuenta la doctrina, los rituales externos. En lugar de centrarse en el conocimiento intelectual de Dios, en lo que Dios ha revelado, el místico lo que busca es una unión íntima con Dios a través de la experiencia, de una vivencia transformadora, de una especie de luz poderosa que le ilumine el corazón y el alma y lo una a Dios. El místico afirma que Dios es misterio y que solamente se le puede conocer a través de esa iluminación interior. Es interno, es directo, es subjetivo, depende de cada uno. Depende de tu experiencia personal y no se somete a ninguna verdad revelada. Cuestiona toda fuente de autoridad externa. Para el místico lo que vale es la experiencia personal. Un ejemplo histórico de misticismo, y puede ser que Pablo, yo entiendo que Pablo se está refiriendo a este tipo de personas, o este tipo de grupos, es lo que se conoce como el gnosticismo. Gnosticismo, palabra muy rara, que viene de gnosis. Gnosis en griego es conocimiento. Conocimiento, saber, conocimiento, el gnosticismo. Y esta forma de espiritualidad era muy común en la Grecia del primer siglo. Se trataba de un grupo de personas como elitistas espirituales que buscaban alcanzar una especie de conocimiento oculto. Misterios que solamente eran revelados a algunas personas, a algunos elegidos que por lo que sea alcanzaban esa especie de iluminación, esa especie de trance que les acercaba a una verdad oculta que no estaba accesible para todo el mundo. Que era para algunos iluminados, algunos escogidos. Eso es lo que enseñaban los gnósticos, que tenías que iniciarte en rituales, en como especie de experiencias a los que ellos te guiaban para que tú fueras alcanzando esa iluminación, ese conocimiento interno para ir sabiendo más, ¿no? Un ejemplo contemporáneo de misticismo que también nos ayuda a entenderlo más. No sé si habéis escuchado hablar del New Age o de la Nueva Era. La Nueva Era, ¿verdad? El New Age, la nueva era, es una forma de espiritualidad moderna, contemporánea, que lo que hace es coger un poco de cada religión, pero confía realmente en la iluminación interior, en la búsqueda personal de cada uno. Y es un movimiento que eso fomenta la espiritualidad individualista, que está de acuerdo con todo y con nada a la vez. Que todo le parece bien, siempre y cuando también te parezca bien a ti todo lo demás. Todo está correcto. Tú tienes que buscar tu camino, ¿verdad? Cada uno tiene que encontrar su manera. No cree en ninguna institución religiosa. Simplemente cada uno debe buscar, ¿no? Suele presentar el New Age, es como una especie de forma de panteísmo. El panteísmo entiende que todo es Dios, ¿no? Todo forma parte de una deidad. El todo es Dios. El universo es Dios. Esto me conecta con el universo. El universo es algo que está deificado. Y como yo formo parte del universo, yo también, en cierta medida, soy como una especie de Dios o como parte de Dios. Todos formamos parte y debemos aprender a conectar con esa deidad, con el universo. Eso es no sé si habéis escuchado este tipo de discursos, ¿no? Muy común hoy en día. Conecta con, busca tu ser interior, ¿no? El universo, tú con Dios. Abrázate a un árbol, yo qué sé, cosas así. Ahora, ¿cuál es el problema del misticismo? Bueno, otro ejemplo del misticismo que, no sé, sí, voy a comentarlo. No sé si sabéis cómo es la conversión de los mormones. Los mormones, yo conozco bastante el mormonismo, primero por una experiencia que voy a contar ahora, pero también es que un trabajador que tengo hace como 5 años, que es amigo mío y ya lo quiero mucho, es mormón. Aparte de un tipo que tiene cierto cargo y sabe mucho del tema. Entonces hablamos mucho de teología. Entonces ellos, su conversión consiste en leer Santiago 1.5. Ellos dicen que tú leas eso con fe y que entonces tú vas a sentir, vas a tener una experiencia de como que hay una convicción interna de que Joseph Smith es el profeta de Dios y el mormonismo es verdad. Es como una especie de ¡pam! Ahora lo entiendo, ¿no? Como que de repente te hace clic la cabeza y lo entiendes. Pero tienes que hacerlo leyendo Santiago 1.5, ¿no? Si alguno tiene falta de fe, ¿no? Perdón, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, pero pida con fe, no dudando, ¿no? Ese. Entonces, claro, ahí está el truco, el chantaje emocional. Tú quieres convertirte, ¿no? Vale, entonces tienes que hacer esto. Si tú haces esto en tu cuarto y no llegas a ese trance, es porque no lo has hecho con fe. No has pedido con honestidad. Por lo tanto, tú ya estás sugestionado a que para que tú hayas hecho eso bien, tienes que vivir esa experiencia. ¿Se entiende? Entonces, es como que están forzados a, ¡ay, sí, ahora ya lo entiendo! Porque eso significa que lo he hecho bien, que lo he hecho con fe. Y una vez yo tengo esa experiencia, entre comillas, ya nadie me saca de ahí. Esa es la conversión que tienen, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba en casa y de repente veo por la ventana que había dos chicos jóvenes que estaban picando a las puertas de los vecinos y yo pensé por mí, ya está, son dos testigos de Jehová, ¿no? Los típicos que van por las casas picando, yo pensaba que eran testigos. Y yo me quedé así mirando a ver qué hacían y no sé cómo uno me vio. Y dije, anda, ahí va ya, me ha visto. Me vio en la ventana como la abuela del visillo, ¿sabes? Ahí, como si estuviera ahí, de verdad, como si estuviera espiándole. Entonces me vio, empezaron a hablar, digo, ya está, ya vienen para acá. Y sí, efectivamente, fueron para casa, picaron, abre la puerta y llevaban las plaquitas, Elder no sé qué y Elder no sé cuántos, vestidos de blanco, así, muy educados. Hola, tal, somos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Yo ya digo, ¿esto qué es? La Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Yo no tenía ni idea. Venimos a darle la salvación. Y le dije, pero vosotros no sois testigos de Jehová. Dice, no, no, somos de los santos de Jesucristo. Digo, mira, yo ahora, digo, me van a dar por todos lados porque no tengo ni idea de quiénes son. Y pensé, yo tengo primero que estudiar y luego hablar con ella. Entonces les dije, me interesa mucho, pero si os parece, quedamos para mañana para comer. Y venís a casa a comer y hablamos. Y así lo hice. Entonces me dieron un folleto. ¿Y yo qué hice durante ese día? Me metí en internet y empecé a estudiar de qué iba la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Claro, el día siguiente vinieron. Y comiendo yo empecé, pa, y pa, y pa. Los pobres se querían morir sudando. Empezaba a confrontar todo, porque esto es mentira, porque mira aquí, porque mira tu web, dice esto. Sabía yo más de los mormones que ellos casi, ¿no? Los pobres estaban como, ¿qué ha pasado? Y al final del debate teológico, Hubo un momento ya que yo me centré porque tienen respuesta para todo, no les interesa la apologética. Es más, todo lo que se oponga a su convicción viene del diablo. Entonces, a partir de ahí tú estás. Y hubo un momento yo que me centré a hablar de la cruz, a hablar del evangelio, de la justificación de Cristo. Y uno de ellos empezó a llorar y se quebrantó. No sé por qué. No sé si a lo mejor estaba pensando, pobre chaval, qué perdido está él, ¿no? Y yo lloraba porque le daba pena yo. Pero lloro. Y recuerdo, y cuento toda esta historia porque el otro, que era más experimentado, me dice: todo lo que estás diciendo es bíblico. Tiene sentido. Es verdad. Es lo que dice la Biblia. Reconozco que tienes razón, tal cual, ¿eh? Pero yo prefiero fiarme de lo que siento. Eso es un comportamiento místico. Para ese chico, yo estaba perdido porque yo no estaba experimentando su misma experiencia subjetiva de la realidad. No importa la verdad, no importa la Biblia, no importa el fundamento, no importa la teología histórica. Tú no has leído Santiago 1.5 y has tenido esta especie de bautismo espiritual, no has tenido este trance, por lo tanto, el perdido es tú. Porque a mí, mi experiencia no me la quita nadie. ¿Cuál es el problema del misticismo? Bueno, principalmente que se caracteriza por una espiritualidad fundamentada en la experiencia personal y subjetiva. Mira, voy a volver a decir algo que he dicho varias veces. La palabra del Señor nos enseña claramente que las emociones no son malas por sí mismas, pero las emociones son engañosas. Las emociones, a causa de nuestro pecado, nos mienten. Los sentidos nos pueden mentir. Los seres humanos podemos sentir cosas maravillosas por cuestiones que son totalmente falsas y que son erróneas y nos van a llevar por el camino de la perdición. ¿Habéis escuchado del efecto espejismo en el desierto? Cuentan eso, que estás a 50 grados, llevas horas sin beber agua, tu cuerpo colapsa. Imaginaos que hay un hombre que está así, de repente ve en el fondo algo que para él está clarísimo, que es un oasis lleno de agua cristalina fresquita. Y empieza a correr desesperado, gastando sus últimas energías para llegar hasta allí. Él está experimentando algo que para él es verdad, ahí hay agua. Pero cuando llega se da cuenta que solo hay arena, calor y más sed. Por mucho que él estuviera experimentando y viéndolo con sus ojos, sus sentidos estaban experimentando algo, pero eso no era real. Sus sentidos le estaban engañando y cuando llegue allí lo único que va a descubrir es que estaba en un error. Algo que no es real puede producir emociones reales. Por lo tanto, la cuestión aquí no es tanto si has sentido o no has sentido algo, eso no lo puede cuestionar nadie. La cuestión es si está fundamentado en la verdad. Las emociones no pueden ser un baremo para definir la realidad. ¿Recordáis a Elías? A mí me gusta mucho este pasaje de la palabra porque me siento muy identificado con él. Elías es un hombre usado por el Señor y está retando en el nombre del Señor, haciendo proezas en el nombre del Señor, retando a los profetas de Baal. ¿Recordáis? Y el Señor lo vindica y los pone a caldo a todos, los deja en evidencia. Y Elías sale de ahí como el campeón de la fe. Fortalecido, ha vencido el Señor, ha glorificado su nombre, ha ridiculizado a los falsos maestros. Y Elías se va de ahí hinchado. Pero cuando se va, oye que Jezabel lo quiere matar. Entonces él, y me sorprende porque de repente de estar siendo el campeón de la fe, porque una mujer lo quiere matar, él dice que se esconde en una cueva. Y literalmente dice que cae en un estado tan deprimido, tan triste, que se quiere morir, que le pide al Señor que le quite la vida. Yo soy un poco así. Yo el lunes estoy en el matando a los profetas de Baal y el martes estoy en la cueva. ¿Pero por qué se quiere? ¿Qué le pasa a Elías? ¿Qué le pasa? Le dice: Señor, quítame la vida porque solamente estoy yo. Estoy solo. Es que no importa lo que haga, Señor. Es que mira, acabo de darles caña a los profetas de Baal, que tú lo has más vindicado, que has puesto tu nombre en el centro, que has demostrado que tú eres Dios, me has puesto a mí como tu profeta y aún así nada les vale. Estoy solo ante el peligro, no puedo más. Estoy solo en el ministerio. Cuánta soledad, Señor, dándose penita, ¿no? Cuánta soledad, Señor. Él está convencido, su experiencia es que está solo. Y ese sentido profundo de soledad ante el ministerio le lleva a quítame la vida, Señor. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Elías, tú te puedes sentir así, no dudo que te sientas así, pero es mentira. Tú no estás solo. Yo me he reservado a 7.000 que no van a doblar las rodillas ante mí. Gloria al Señor. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Elías estaba experimentando algo que para él era real, pero no lo era. Sus sentidos le estaban engañando y el Señor le dio revelación, le dio gracia y le mostró su poder y su gloria. Y por cierto, le preparó un desayuno, porque así es nuestro Dios, ¿verdad? El místico fundamenta su comunión con Dios por medio de eso, percepciones subjetivas e individuales. Y eso nos lleva al segundo problema. El místico no tiene ninguna verdad a la que someterse, por tanto tiende a ir por libre, tiende a aislarse, tiende a no hacer caso a nadie. El místico se caracteriza porque cree que tiene el conocimiento oculto, tiene un poder de un conocimiento oculto, de un conocimiento personal que los demás no pueden entender. Por eso, ante cualquier diferencia de opinión, cualquier debate teológico, el místico siempre cree que tiene la verdad, siempre gana. Si tú no estás de acuerdo con él, el problema está en que tú no lo puedes ver con los ojos correctos, no te se ha revelado, no tienes luz. Es que no lo ves, no lo puedes ver. Si tú lo vieras como yo, ahora, si encima esa persona ocupa un cargo de autoridad, amigo, el místico puede convertirse sin quererlo, sin pretender hacerlo, pero convertirse en un tirano. Porque impone su percepción subjetiva de las cosas a los demás. Y si tú no estás de acuerdo con su percepción, es porque el problema espiritual lo tienes tú. Y como yo soy el pastor o el apóstol o lo que sea, pues, no sé, inconverso o lo que sea. Disciplina. Y eso nos lleva al siguiente punto. El orgullo espiritual que hay detrás del misticismo. Mira, Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, fíjate cómo es que Pablo es magistral, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Otra traducción dice, su mente le ha llenado de arrogancia, tiene la mente llena de arrogancia. Estos místicos estaban juzgando a los demás por ser menos espirituales, porque ellos no acababan de ver cosas, les faltaba algo, les faltaba una luz, ¿verdad? Y estaban considerando a los demás como cristianos de segunda categoría o a veces incluso como no cristianos. Y Pablo advierte a los colosenses que nadie debe dudar de su verdadera espiritualidad por medio de ese tipo de manipulación. Hermanos, eso es chantaje emocional, eso es manipulación emocional. Por eso el que tiende al misticismo, el que tiene esta actitud mística, suele ser arrogante y divisorio. Hace que los que, el misticismo, ¿no? Hace que los que se creen más espirituales que los demás miren a los que no están en su misma onda de percepción como por encima del hombro. Aún no ha llegado, ¿no? Y de esa manera van como condenando y van juzgando a los que no son tan espirituales como ellos, los que no han alcanzado esa luz. Porque esas personas confían en su experiencia, en sus sentimientos, en su percepción, en su discernimiento especial y se dividen de los que no piensan como ellos. Ahora, no lo hacen a la cara, no lo hacen mostrándose así. Porque algo que también caracteriza a este tipo de personas es que ese orgullo espiritual lo suelen maquillar de una forma magistral con una falsa humildad. Por eso me encanta lo que dice Pablo, dice afectando humildad. ¿Qué significa esto, afectando humildad? La Biblia de las Américas lo traduce, dice, deleitándose en la humillación de sí mismos. Es tremendo. En el fondo, son arrogantes, son soberbios, se creen que están por encima, pero lo hacen con una conducta que parece muy humilde, con un tonito muy suave, con palabras muy cariñosas. ¿Nunca has conocido a personas, eso, religiosas o no religiosas, que eso, que tienen un tono muy humilde, una forma muy sencillita de vestir, no le gusta ser ostentoso, parece que todo lo da, suele ser gente muy hospitalaria, todo muy cariño, todo el día están abrazados, jajaji? Él es el espíritu monja. ¿Sabes? La Sor María, que hace galletitas. Hola, tal. Pero cuando lo conoces un poquito mejor, ves que en el fondo su corazón está lleno de altivez. Gente que habla mal de sí misma siempre, que se deleita en la humillación de sí mismos, que se menosprecian, pero en el fondo están llenos de alegría. Personas que parece que estén siempre como en trance, como si estuvieran siempre viendo algo que tú no acabas de ver. Muy suaves. Pero llévales la contraria en algo. Amigo, atrévete a cuestionarles, a llevarles la contraria, a no estar de acuerdo con ellos, a decirle, eso que estás diciendo no es tan espiritual, como dices, porque Colosenses capítulo 2 dice tal, dice tal. Sácales la Biblia y verás la Sor María cómo se pone. El místico se encanta a sí mismo por lo humilde que es y se muestra a los demás con apariencia de humildad. Hermanos, quiero decir esto con absoluta contundencia. Tener cara de enfermo, carita como que te doliera algo, y tener un tonito muy humilde no tiene nada que ver con ser espiritual ni ser del Señor. No tiene nada que ver con el cristianismo. Eso no es humildad, eso es apariencia. Y los colosenses estaban siendo atacados por este tipo de personas que los juzgaban y los condenaban. Lo hacían con una actitud de falsa humildad que los arrastraba a las enseñanzas. Porque este tipo de personas suelen ser gente que causan mucha admiración, que tienen carisma. Entonces tú les quieres agradar. Cuidado, cuidado. Que alguien tenga apariencia de humildad, que se esfuerce por aparentar una vida espiritual conectada con Dios, con esa carita de bueno. Eso está bien. Pero eso no es madurez espiritual, eso no es vida espiritual, eso no tiene por qué ser un maestro del Señor, eso no tiene por qué ser alguien lleno de Dios, eso no le convierte en un maestro cristiano al que debamos seguir. Esa conducta debe ser, o puede ser, resultar muy atractiva. Pero, iglesia, tenemos que ejercitar nuestro discernimiento para reconocer esa falsa espiritualidad y, cuando ocurra, huir de ella. Nadie os prive de vuestro premio. Y muchos son arrastrados por seguir a personas, a hombres, que tienen ese tipo de comportamientos, que saben muy bien cómo tratar con la gente, qué decirle a cada uno, qué necesita cada uno, cómo. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es el peligro del misticismo? Recordemos que Pablo le está escribiendo a los colosenses exponiendo quién es Jesucristo. Y lo que hace Pablo en el primer capítulo y en el segundo es abogar por la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Dice, Cristo, Jesús es Dios, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para todo lo que... Ese ha sido el mensaje de Pablo, capítulo 1 y capítulo 2. Jesús es... Estáis completos en Cristo, no os hace falta nada más. Y ahora Pablo advierte a estos que estos falsos maestros no viven aferrados a Cristo. Por eso dice, no asiéndose de la cabeza, dice Pablo. Ellos, esta gente, no se aferra a Jesús para una correcta espiritualidad. Piensan, en el fondo piensan, que Cristo es un camino posible. A veces ven a Jesús como un buen maestro, pero entienden que hay otros caminos legítimos para conocer a Dios. Tal vez no lo dicen de forma clara, pero su forma de obrar es esa. No están aferrados a la cabeza. Y Pablo advierte que eso es un gran error. Estos maestros no estaban realmente unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque si tratamos de añadir algo más a Jesús, significa que no le conocemos realmente. Iglesia, mira, escucha. Cuando a alguien se le manifiesta el Hijo de Dios, cuando alguien conoce a Cristo, cuando a alguien se le revela el Hijo de Dios, necesariamente esa persona entiende que Jesucristo es suficiente, que no necesita a nadie más. Cuando alguien es alcanzado por la gloria del Hijo de Dios, su corazón se sobrecoge hasta tal punto que una de las cosas que entiende es que no necesita nada y no quiere escuchar ninguna otra historia que no sea a Cristo Jesús. Si eso no ocurre en tu vida es porque el Hijo de Dios no se te ha revelado. Si tú no sacas la conclusión de ya está, estoy pleno, no hay, si buscas más cosas es porque no le has visto. Cristo no es un camino espiritual posible. Cristo es el único camino al Padre. No existe otro camino. Él no dijo, yo soy un camino. Hay otros que están guays, pero yo soy uno. No, Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otros caminos, no hay otros atajos. A Dios solamente se va a través de Jesús. Y el místico, la ruina de este tipo de personas, es que se acaban alejando de Jesús. No se asen de la cabeza, no se aferran a la cabeza como mediador. Y confiando en su experiencia personal, se alejan de Dios en búsqueda de un conocimiento oculto, de una revelación espiritual especial fuera de Cristo. Y por esa razón, fíjate qué curioso, dice Pablo, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque este tipo de gente suele caer, de forma clara o de forma sutil, suele caer en todo tipo de idolatrías. Acaban dando culto a los ángeles. Esto es muy, muy común en personas que buscan este tipo de experiencia personal, que no se somete a ninguna fuente externa. ¿Por qué? Porque entienden que estas entidades, estos ángeles, son como entidades que les pueden transmitir ese mensaje oculto. Entonces, este tipo de gente vive poniendo velitas, quemando incienso, comprando llamadores de ángeles. ¿Habéis visto eso, no? Para buscar una especie de iluminación interior, cantan mantras, hacen yoga, confían en la meditación de dejar la mente en blanco para que los ángeles que me protegen y me iluminen. Pero la palabra de Dios nos revela, y esta es la ruina, que en el fondo este tipo de espiritualidad es un fracaso. Este tipo de espiritualidad mundana pretende presumir de algo que realmente no tiene. Presume de lo que carece. Pablo dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. No ha visto. Es mentira. Su orgullo los llena de arrogancia y están convencidos de tener acceso a una revelación espiritual especial, que han recibido algo oculto, que ellos pueden ver algo, que tienen un discernimiento, pero es mentira, no han visto nada. Ellos están convencidos, pero no es verdad, no tienen ninguna luz, no hay nada oculto que te puedan enseñar, no es verdad, son un fraude. Por más convencidos que estén, esta gente viven engañados y viven engañando a los demás. Qué ruina, ¿verdad? Buscan una comunión directa con Dios y realmente están alejándose de Dios. De hecho, este tipo de espiritualidad muy actual es una puerta abierta, peligrosísima, para que entren y se manifiesten entidades demoníacas. Los demonios, vestidos de ángeles de luz, se regocijan con este tipo de engaños. A los demonios les encanta que les pongan velas y les canten mantras y les quemen incienso. Cuidado con este tipo de esto. Porque siempre decimos esto, hermanos, el diablo es peligroso siempre. El diablo es peligroso siempre. El diablo es peligroso cuando se manifiesta como diablo. Yo no lo quiero cerca. Pero el diablo es mucho más peligroso cuando se viste de ángel de luz. Cuando viene a ti con carita de bueno. Y millones de personas hoy en día caen en las garras de estas mentiras creyendo que se dirigen a la luz cuando realmente están corriendo hacia las tinieblas. Cuidado con este comportamiento místico. Y entonces, ¿cuál es la solución? contra el misticismo. El teólogo Francis Schaeffer dijo de forma muy acertada, dijo, la cuestión no es si Dios existe o no existe, esa no es la cuestión. La cuestión más importante es si Dios nos ha hablado o no nos ha hablado. ¿Por qué dijo esto? Porque en el caso de que Dios existiera, pero no se nos hubiera revelado, en el fondo nosotros no podríamos acceder a Él, no podríamos tener certeza de que Él existe. Todas las opiniones serían válidas, su existencia sería posible, su inexistencia también, cada uno podría opinar lo que quisiera. ¿No? Si existe, pero no nos ha contado quién es. Pues la cuestión no es si existe o no existe, la cuestión es si nos ha hablado. La cuestión es si Dios ha hablado. Y la cuestión es que el Dios creador de los cielos y la tierra se nos ha revelado en su palabra. La buena noticia es que Dios ha hablado, de manera que para conocer a Dios no debemos buscar un conocimiento oculto ni una iluminación interna. Para conocer a Dios debemos leer su palabra en la que Él mismo se nos ha dado a conocer. Así que si quieres acercarte al Dios verdadero, al Dios que te ha creado, al Dios que te puede dar la verdadera sabiduría, la verdadera paz, la verdadera vida, no hagas yoga, no hagas reiki, no pongas velitas, no hagas meditación introspectiva, no cantes mantra, todo eso es del mundo, es terrenal, no tiene ningún valor espiritual y te va a llevar al fraude y encima es muy peligroso. Para conocer a Dios realmente, lee la Biblia. Lee su palabra, medita la Biblia, estudia la Biblia. En su palabra Él se revela. Pero además de haberse revelado en su palabra, Dios hizo algo que a mi parecer es mucho más sorprendente. Dios se reveló a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios es revelación de Dios. Revelación hecha carne para que nosotros, que somos carne, podamos comprender quién es Dios conociendo a Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque viendo a Cristo vemos al Padre. Conociendo a Cristo conocemos al Padre. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ves? Dios ha hablado, Dios se nos ha revelado en su palabra a los padres por los profetas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una traducción un poquito más fiel, aunque en castellano suena raro, es nos ha hablado en Hijo. Nos ha hablado en forma de Hijo, manifestado en Hijo. Viendo al Hijo, vemos al Padre. Por tanto, para conocer a Dios, debemos asirnos de la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Debemos aferrarnos a Jesús. Para conocer a Dios, no necesitas a nada más que a Cristo. Él es suficiente. En Él estamos completos. Pero ahora Pablo añade una nota importante, siguiendo esta analogía del cuerpo. Quiero que os quedéis aquí, porque esto es muy importante. Dice, esta gente no asiéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En virtud de la cabeza, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. El cuerpo somos todos nosotros. Cada creyente que ha existido desde el principio hasta el final de los tiempos forma parte del cuerpo de Cristo. Y hermanos, todos nos necesitamos los unos a los otros para crecer en el conocimiento que da Dios, en el crecimiento que da Dios. Fíjate que los místicos, hemos dicho al principio, que se caracterizan por ir por libre, por ser individualistas, por tener una forma de espiritualidad de yo me lo guiso, yo me lo como, a mí que nadie me moleste, yo voy a mi aire, yo con Dios, mis mantras, mis velitas, mi incienso y no me digas nada. No se someten a ninguna institución, pero la palabra nos enseña que para crecer espiritualmente debemos vivir en comunidad. Dios da el crecimiento espiritual en medio de su pueblo, por eso es tan importante el tema del discipulado que estamos trabajando en la iglesia. Hermanos, dijimos que a final de junio todos los miembros de la iglesia tenemos que tener, haber procurado tener alguien con quien caminar. Encomendamos, ¿verdad, Ips? Le pedí que hiciera una lista. De quién camina con quién, quién está rindiendo cuentas con quién está caminando, creciendo en amor, en cuidado con otra persona. Si no lo has hecho todavía, yo te animo, hermano, eso forma parte de tu salud, de tu salud espiritual de la iglesia. No puedes ir por libre. Es en la dinámica del discipulado que crecemos en amor. Hierro con hierro se aguza, que aprendemos a soportar, a tener conflictos, a tener que comprendernos, a tener que ayudarnos, a poder rendir cuentas, a tomar consejería, a buscar sabiduría bíblica los unos con los otros, a velar para tomar buenas decisiones, a exhortarnos, a tener que ser valientes para hablar, pero también valientes para escuchar. La vida en comunidad es importante, pero más allá, además de la vida en comunidad, hermanos, nosotros, el cristianismo no empezó en Vilafranca con esta iglesia. Tenemos una herencia de 2000 años de historia del cristianismo, en la que el Espíritu Santo ha bendecido a su pueblo por medio de revelación y de sabiduría. Sí, cuando leas la Biblia, sepas que tienes esa herencia. Yo cuando leo un pasaje y saco una conclusión del pasaje, voy a ver qué han dicho los teólogos antes de que yo llegara a esa conclusión. Y si yo veo que en 2000 años el único que ha llegado a esa conclusión he sido yo, pues tal vez. Hay gente que llega a la conclusión de, ahí va, qué bien que he llegado yo, ¿no? Y surgen las sectas, ¿no? No, hermanos. Tenemos esa bendición. Por eso, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Para terminar, yo quiero dar una nota de advertencia. De nuevo, tal como afirma Pablo. Hermanos, que nadie nos prive de nuestro premio. No te dejes engatusar. Hermano, hermana que me escuchas, no te dejes liar, no te dejes embaucar, no te dejes guiar simplemente por tus emociones ni por tus sentidos. No sigas a un personaje, a una persona, por muy iluminado, por muy místico y espiritual que parezca. No sigas a un líder. Mira, hoy tenéis que tener una votación importante. No votes con el corazón, hermano. No votes por los sentimientos, por los sentidos, por lo que te caigo bien o te caigo mal, eso no importa, vota con la palabra, decide con la palabra, por lo que sabes. Sigue la palabra, sigue a Cristo, pon tus ojos en Jesús. El místico quiere una unión directa con Dios, pero eso solo se consigue si realmente, como dice Pablo, ponemos los ojos en Cristo y buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es verdad, Dios es un misterio. Esto lo estoy oyendo últimamente muchas veces. Dios es misterio. Se hizo como una declaración muy heterogénea, ¿no? Dios es misterio, es verdad. Pero la única manera de que ese misterio se nos sea revelado es a través del Hijo. Fíjate cómo Pablo entrelaza estas ideas en el capítulo 1. Quiero leer un fragmento muy pastoral de Pablo. Ahí yo me imagino al apóstol desgarrando su corazón por amor a esa congregación. Y él dice, llega a decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está en la prisión, sufriendo por esa iglesia. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿veis?, la palabra de Dios. El misterio, fíjate, ¿no?, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, de este conocimiento oculto entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre en sabiduría. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Hermanos, que pase lo que pase en esta iglesia, nunca perdamos de vista a Cristo y nunca perdamos de vista que nuestra misión, por lo que merece la pena sufrir, por lo que merece la pena gozarnos en los padecimientos, es manifestar ese misterio que había estado oculto y que ha sido manifestado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra misión es conocerle a Él, Nuestra misión es darle a conocer a este mundo, a todas las personas de este mundo, para gloria de su nombre. Amén.